queridos oyentes de Pax Radio. Bienvenidos a su programa Toques, correspondiente a hoy domingo 9 de noviembre del 2008. Le cuento que, según la tradición que arranca en el siglo XII, se celebraba el día de hoy el aniversario de la dedicación de la basílica construida por el emperador Constantino en el Laterano. Esta celebración fue primero una fiesta en la ciudad de Roma. Más tarde se extendió a toda la iglesia de rito romano, con el fin de honrar aquella basílica que les es llamada madre y cabeza de todas las iglesias de la urbe y del orbe, en señal de amor y de unidad con la cátedra de Pedro, que, como escribía San Ignacio de Antioquía, preside a todos los congregantes en la caridad. Desde Pax y Pax Televisión nos unimos devotamente al corazón del Papa y nos mantenemos vigilantes con las lámparas del Espíritu y de la fe en perfecta comunión a Cristo Iglesia. Como siempre, iniciamos nuestro programa con la lectura de la liturgia de la palabra. Lectura del libro de sabiduría. La sabiduría es radiante e inmarcesible. La ven fácilmente los que la aman, y la encuentran los que la buscan. Ella misma se da a conocer a los que la desean. Quien madruga por ella no se cansa, la encuentra sentada a la puerta. Meditar en ella es prudencia consumada. El que vela por ella pronto se ve libre de preocupaciones. Ella misma va de un lado a otro, buscando a los que la merecen. Los aborna benigna por los caminos y les sale al paso en cada pensamiento. Encuentran la sabiduría los que la buscan. Es palabra de Dios. Salmo responsorial. Mi alma está sediente de ti, Señor, Dios mío. Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo. Mi alma está sedienta de ti. Mi carne tiene ansia de ti, como tierra reseca, agotada, sin agua. Mi alma está sedienta de ti, Señor, Dios mío. ¿Cómo te contemplaba en el santuario, viendo tu fuerza y tu gloria? Tu gracia vale más que la vida. Te alabará mis labios. Mi alma está sedienta de ti, Señor, Dios mío. Toda mi vida te bendeciré y alzaré mis manos invocándote. Me saciaré como de enjundia y de manteca, y mis labios te alabarán jubilosos. Mi alma está sedienta de ti, Señor, Dios mío. En el lecho me acuerdo de ti y velando medito en ti, porque fuiste mi auxilio y a la sombra de tus alas canto con júbilo. Mi alma está sedienta de ti, Señor, Dios mío. Segunda lectura. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, no queremos que ignoréis la suerte de los difuntos, para que no os aflijáis como los hombres sin esperanza. Pues si creemos que Jesús ha muerto y resucitado, del mismo modo a los que han muerto, Dios, por medio de Jesús, los llevará con Él. Esto es lo que os decimos, como palabra del Señor. Nosotros, los que vivimos y quedamos, para cuando venga el Señor, no aventajaremos a los difuntos, pues Él mismo, el Señor, cuando se dé la orden, a la voz del arcángel y al son de la trompeta divina, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán en primer lugar. Después nosotros, los que aún vivimos, seremos arrebatados con ellos en la nube, al encuentro del Señor, en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Consolaos pues mutuamente con estas palabras. Es palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. Se parecerá al reino de los cielos a 10 doncellas que tomaron sus lámparas y salieron a esperar al esposo. 5 de ellas eran necias y 5 eran sensatas. Las necias, al tomar las lámparas, se dejaron el aceite. En cambio, las sensatas se llevaron acusas de aceite con las lámparas. El esposo tardaba, les entró el sueño a todas, y se durmieron. A medianoche se oyó una voz. «Que llega el esposo, salid a recibirlo». Entonces se despertaron todas aquellas doncellas, y se pusieron a preparar sus lámparas. Y las necias dijeron a las sensatas, «Dadnos un poco de vuestro aceite, que se nos apagan las lámparas». Pero las sensatas contestaron, «Por si acaso no hay bastante para vosotras y nosotras, mejor es que vayáis a la tienda y os lo compréis». Mientras iban a comprarlo, llegó el esposo y las que estaban preparadas entraron con él y al banquete de bodas, y se cerró la puerta. Más tarde, llegaron también las otras doncellas diciendo, «Señor, Señor, ábrenos». Pero él respondió, «Os aseguro, no os conozco. Por lo tanto, velad, porque no sabéis ni el día ni la hora». Es palabra de Dios. No sé si lo ha leído, pero en la ciudad de Oxford este año no habrá Navidad. Las autoridades de dicha ciudad han decidido destituir el nombre de Navidad por el de la fiesta de la luz invernal. ¿Serán bestias? Lo son. Esperemos que no sean muchos los pueblos y ciudades que se decidan a hacer lo mismo. Pero el hecho es significativo, porque este afán de silenciar e imaginar todo lo que huele a religiosidad. Es cierto que alguien puede argumentar que tal como se celebra de hecho la Navidad, es más sincero llamar las cosas por su nombre. Pero también es cierto que hay muchos creyentes que tenemos derecho a que se nos sean respetadas nuestras creencias. Hoy asistimos a muchas manifestaciones de un pretendido ateísmo en el que se intenta ignorar a Dios, imaginarlo de cualquier incidencia de la vida pública. Celebrar un Dios hecho hombre es celebrar la auténtica dignidad de la persona humana. Quizá ahí reside el afán de muchos, en poder pisotear a las personas sin remordimientos. Por mi parte haré más fiesta y más ruido de amores de corazón, más panetón, más perdón, más alegría, porque en Lima, Perú se festejan las Navidades, y a quien no le caigan que no coma cena navideña ni ningún regalo, que son todos de Jesús. En estos domingos finales del año litúrgico, los textos nos dirigen a una invitación, a reflexionar sobre el fin de toda existencia. Este fin es considerado no sólo como la meta en la que la vida adquiere realización o acabamiento, sino también como la meta de caminar histórico colectivo del ser humano y de la realidad toda. Semanas para contemplar este aspecto ineludible de nuestras vidas. La primera lectura del libro de sabiduría es un himno que canta las maravillas de la sabiduría. Esta sale al encuentro de quienes la buscan, de quienes la aman y ella misma se muestra. La sabiduría es una cualidad, una manera en que Dios se manifiesta a quienes realmente le buscan. La única condición para que este encuentro se llegue a dar es estar abierto a la sabiduría, buscarla como se busca a Dios. Importante darse cuenta de que la sabiduría es presentada en este libro como personificada, pero no hipostasiada. La personificación es simplemente una figura literaria, una forma de hablar. Por su parte, Pablo en la carta a los Tesalonicenses intenta responder las dudas de algunos hermanos que han ingresado hace poco a la comunidad. Estos hermanos consideran desfavorecidos a los difuntos, porque iban a estar ausentes de la cercana venida del Señor. Pablo reafirma la enseñanza que él recibió. Los que murieron en Jesús estarán presentes con él en el último día. Ellos resucitarán en primer lugar, y los que quedemos seremos llamados al Señor. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, nos llevará consigo a quienes murieron en Jesús. Pues para Pablo en el bautismo, expresión de conversión, nos sumergimos en la muerte del Señor, para resucitar con él. Asimismo, quienes murieron con Cristo resucitarán con Él porque han participado del camino, del seguimiento y la alegría por continuar anunciando la utopía de Dios que llamamos reino. Terreno difícil para distinguir lo que es sustancia de nuestra fe o de nuestra esperanza, sin confundirla con una cosmología o mitología del tiempo y de la cultura helenista que no era la de Jesús. Teniendo en cuenta que la cosmología o representación de la vida y la muerte y la cultura de la sociedad en que vivió Jesús tampoco son para nosotros palabra de Dios. El Evangelio de hoy nos trae las parábolas de las 10 vírgenes, prudentes y necias, que estaban esperando al novio. Nos dice a sus novios o a los novios. El novio designa a Jesús mismo, y recordemos que el reino de Dios también es simbolizado con un banquete de bodas. La parábola que nos enseña que al final de cada persona depende del camino que se escoja, que de alguna manera la muerte es consecuencia de la vida, prudente o necia, que se ha llevado. Muchas necias son las que han escuchado el mensaje de Jesús, pero no lo han llevado en práctica. Muchas prudentes son las que lo han traducido en su vida o por eso entran al banquete de Dios. De esta manera, la lectura del Evangelio se enmarca en la preocupación de los cristianos recién convertidos de la comunidad de Tesalónica, Grecia, los tesalonicenses. La preocupación por el final de los tiempos. La parábola es una seria llamada de atención para nosotros. Ustedes velen, porque no saben ni el día ni la hora. No dejen que en ningún momento se apague la lámpara de la fe, porque cualquier momento puede ser el último. Estén atentos, porque la fiesta de la vida está teniendo lugar ya, ahora mismo. El reino ya está aquí. Enciendan las lámparas con el aceite de la fe, con el aceite de la fraternidad, de la caridad mutua. Nuestros corazones, llenos así de luz, nos permitirán vivir la auténtica alegría aquí y ahora. Los demás, los que viven a nuestro alrededor, se verán también iluminados. Conocerán también el gozo de la presencia del novio esperado. Jesús nos pide que nunca nos falte ese aceite en nuestras lámparas. Ciertamente tenemos que aprovechar el momento presente, pero para construir fraternidad, no para buscar manera egoísta nuestro propio bienestar. Las vírgenes necias pusieron otro aceite en las lámparas, el que solo sirve para alumbrar egoístamente nuestro camino. No pudieron entrar en la fiesta de bodas. Y si hubiesen entrado, no hubiesen entendido absolutamente nada. En la fiesta de la hermandad, las que solo miran por su propio interés se aburren. Sería bueno preguntarnos de qué tipo es el aceite que alimenta nuestras lámparas. Sería bueno examinar cómo trabajamos día a día para aumentar la intensidad de nuestro fuego y de nuestras reservas. ¿O acaso desperdiciamos las ocasiones de crear fraternidad, de amar y servir a los hermanos? Somos los templos vivos del edificio de Dios. Qué hermoso domingo lleno de gracias. Mi mamá está de cumple 92 y la casa de Pax está a patas arriba para tal celebración que desde mi corazón es el agradecimiento a los sobrinos que vinieron de Barcelona como Pedro y Segunda, que están para enviarles un cariño y de Alba que cumplió sus 15 y llenaron de cariño a la mamá que se avivó a pesar de su operación de cadera, cuya anestesia ha estado bloqueando hasta hace poco. Muchas gracias por todas las finezas a las mamás y que el amor del Señor les bendiga y cumplan como ella más de un ciento. Bonita ocasión se nos presenta este domingo de ver quiénes somos, edificio de Dios. El Evangelio de Juan nos acerca al templo, pero ¿qué encuentra en él? Negocio, vendedores de bueyes, ovejas y palomas, junto a los cambistas sentados en sus mesas, se han convertido en templo del mercado. No es casa de oración. Ellos se han apoderado del templo para sus negocios. Jesús, haciendo un azote de cordeles, los echó de allí. ¿Puede ser el templo ocasión de negocio? ¿Lo son nuestros templos? No lo creo. He visto incluso muros que separan lo exterior del templo, lo que no pertenece al templo de su interior, que quiere decir la de verdad, la casa de oración. Bienvenidos a Pax a celebrar la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán, la catedral del Papa desde Roma y madre de todas las iglesias. Esta festividad gana el domingo 32 y nos hace en verdad ser los templos vivos del Señor. Le hago un pequeño giro con el Evangelio del domingo 32. Las vírgenes prudentes, velando, esperando al esposo. Cuando ya estamos acabando el año litúrgico, se retoma el tema de la vigilancia, que caracteriza el comienzo del Adviento. Así se restablece una continuidad y una preparación, llena de sabiduría, con tal de ir asumiendo el mensaje del tiempo que llega. Esta pedagogía, llena de sabiduría, es frecuente en el año litúrgico. Velar es el mensaje de la parábola de las 10 jóvenes enseñadas para recibir al novio, pero también están las no enseñadas. Estas jóvenes personifican, mirando al futuro, aquella multitud tan grande que nadie podría contar. Eran gentes de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Estaban de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos de blanco y con palmas en las manos. Son los santos canonizados y las multitudes de hombres y mujeres, más o menos anónimos de todos los tiempos, de todas las condiciones, de todas las edades, que gozan y participan de la santidad de Dios. Las bienaventuranzas son el camino de la santidad, porque son el camino de Jesús, y aún más, son el retrato espiritual del Señor, del Esposo, a que hemos de esperar velando y bien despiertos. ¿Cómo podemos hacerlo? La respuesta es bien sencilla: escuchar la palabra de Jesús, para que penetre en nuestro interior, como la semilla en tierra buena, con tal de poderla hacerla viva. Y a la vez, ser dóciles a la acción del Espíritu Santo en nosotros, para que no nos quedemos sin el aceite de la esperanza. Y así, seremos los templos vivos que hoy celebramos en unión con la Iglesia de Roma. En la vida del Señor Jesús se han presentado momentos en los cuales ha manifestado una violencia contraria a una actitud edulcorada, bonachona y complaciente. Su conducta frente a la hipocresía de los fariseos no deja lugar a dudas. En el Evangelio de San Juan nos encontramos con un celo por la casa de su padre, que deja bien claro la escala de los valores por los que entregó su vida. El templo para nosotros los cristianos es la Iglesia de Cristo, y esa casa de Dios no puede ser manipulada ni contaminada. Lamentablemente no ha sucedido así a lo largo de la historia. Muchas veces nosotros los moradores de ese templo hemos sido incoherentes y venales. En vez de construirla, hemos colaborado consciente e inconscientemente con nuestra conducta materialista e interesada a dañarla y socavarla. En muchas circunstancias, en lugar de servirla, nos hemos servido de ella en beneficio de nuestros propios intereses egoístas y antievangélicos. Pero no olvidemos que esa iglesia santa y pecadora que nos ha engendrado la fe está firmada en la roca de Cristo, que como el ave fénix siempre estará volviendo a la vida. Destruyan este templo y en 3 días lo volveré a levantar. La torre que ves que se está edificando soy yo misma, la iglesia, a quien viste y ves ahora. Le pregunté, ¿por qué se edificaba la torre sobre agua, señora? Porque vuestra vida es salvada y será salvada por el agua, pero la torre ha sido fundada por la palabra del Todopoderoso y el nombre glorioso, y es fortalecida por el poder invisible del Señor. El Pastor de Armas, Visión 3. Muchas gracias por las delicadas y delicadezas para con mi mamá en sus 92 cumpleaños. Que el Señor les bendiga en su bondad y le llene de su amor, bendición, santidad y conserve para ayudar con su obra y labor a extender su reino por Pax Televisión. Mi papá era de muy poca misa, pero bien que se encargaba mi mamá Eulalia Gorch, que hoy cumple 92 años, aunque se plantó en aquel tiempo en los 40. Era una fiesta ver en la Santa Misa a mi papá, y además mamá lo empujaba a confesarse, para ir a comulgar. Así se hacía en la humildad de la familia, misa, rosarios y cine y amor. Mi papá, Pedro Padrós Jonch, fue a Lourdes en el 54 y no quiso curarse al ver tanto en sus enfermitos. Él tenía artritis, deformante, por causa de una triste guerra civil en la que quedó congelado y le apareció años después la enfermedad que le ofrecía por la iglesia y por el Papa Pío XII. Se llenó de virtudes y había algo especial. Cuando el sacerdote lo visitaba 2 veces cada día y la casa se llenaba de vida, familiares y amigos, en número grande. En la casa a menudo había entre 30 y 60 personas. Y a mí, como niño, me iba muy bien por algunas propinas que me hacía disfrutar en el cine, desde mi gaseosa, las chufas, los cacahuetes o maníes, y todo lo que podía cargar para ver a Tarzán o lo que fuera. Mis amigos se lo comían casi todo. Me parece que algún cafecito se han tomado juntos en el cielo el Papa Pío XII con mi papá. Pío XII es un don excepcional de Dios para la Iglesia, precisa Benedicto XVI. Autoridad Vaticana rescata aporte cultural de Pío XII en la música y el deporte. Al dirigirse este mediodía a los participantes en el congreso titulado La heredad del magisterio de Pío XII y el Concilio Vaticano II, al cumplirse 50 años del tránsito de este pontífice, el Papa Benedicto XVI destacó que en la persona del Papa Pacelli, el Señor le ha dado a la Iglesia un don excepcional, y por el cual todos debemos estar muy agradecidos. En su discurso a los participantes de este evento, organizado por la Pontificia Universidad Gregoriana y Pontificia Universidad Lateranense, el Santo Padre lamentó que cuando en los últimos años se hablaba de Pío XII, la atención se ha concentrado excesivamente en una sola problemática, lo que ha impedido en ocasiones entender su profunda histórica teología con su vasto y amplio magisterio, marcado por su excepcional calidad, que también aquí puede decirse constituye una preciosa heredad con la que la Iglesia ha tenido y sigue teniendo un tesoro. Benedicto XVI pasó luego revista solo a algunas de las 43 encíclicas que el Papa Pacelli escribió como la Mystici Corporis, sobre la verdadera e íntima naturaleza de la Iglesia, entendida como el cuerpo místico de Cristo, la Divino Afflante Spiritu, sobre las Sagradas Escrituras, la Mediator Dei, sobre la Sagrada Liturgia, la Sacra Virginitas, sobre lo que significa el don de Dios de enviar a la persona a consagrarse totalmente a su servicio y del prójimo en la Iglesia, la Miranda Prorsus, en la que el Pío XII señala la gran importancia de los medios de comunicación modernos, que de modo cada vez más incisivo influyen en la opinión pública. El Papa subraya además la atención de Pío XII que le daba al proceso de las ciencias, y como siempre ponía una guardia en guardia sobre los riesgos que podría originar una investigación que no esté atenta a los valores morales, y que todas las cosas relacionadas al reordenamiento de la sociedad civil, nacional o internacional, en el que precisaba como fundamento imprescindible la justicia. Benedicto XVI resalta luego que es igualmente meritorio y de especial mención la enseñanza mariológica de Pío XII, que tuvo su culmen en la proclamación del dogma de la Asunción de María Santísima, por medio de la cual el Santo Padre buscaba subrayar la dimensión escatológica de nuestra existencia y exaltar además la dignidad de la mujer. Por naturaleza, prosigue, Pío XII era un hombre mesurado y realista, alejado del fácil optimismo, pero inmune al peligro del pesimismo que no ayuda a un creyente. Aborrecía la polémica estéril y era profundamente acucioso ante el fanatismo y el sentimentalismo. A ti, que eres joven, Cristo te llama. Por Monseñor José Ignacio, Obispo de Palencia. Este fin de semana se desarrolla en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Madrid el Fórum Pastoral Juvenil, al que acuden cerca de 2.000 jóvenes pertenecientes a más de 200 asociaciones e instituciones que se esfuerzan en la evangelización del mundo joven. La práctica totalidad del movimiento juvenil católico está representado por este fórum. La fuerza de la esperanza. Recientemente ha finalizado en Roma el Sínodo de la Palabra y resuena en nosotros un pasaje bíblico que bien podría ser elegido como tema central en nuestra pastoral juvenil. Os escribo vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. ¿A qué jóvenes se refiere San Juan? Existen en nosotros días este tipo de jóvenes fuertes que permanecen fieles al mensaje de la palabra de Dios y que salen victoriosos de las múltiples tentaciones. ¿No se trata tal vez de un pasaje bíblico que describe a los jóvenes del primer siglo del cristianismo, pero que está muy alejado de la radiografía sociológica del mundo actual? Sin embargo, la palabra de Dios, a diferencia de la palabra de los hombres, no se limita a describir las circunstancias y situaciones de un determinado tiempo y lugar, sino que tienen el poder y la gracia de transformar la realidad, engendrando y dando a luz a una juventud renovada por el Evangelio de Cristo. La fuerza de la experiencia y de la esperanza cristiana es tal que en la plena crisis de la secularización de Occidente cristiano, en una situación histórica que muchos perciben como el fin de la época, escuchamos la voz del Espíritu que anuncia el renacimiento de la experiencia cristiana. Yo hago nuevas todas las cosas. Y si algo está quedando claro en esta crisis postmodernista, es que Jesucristo y su Evangelio no tienen alternativa, como decía Charleston. Cualquier cosa muerta puede ir con la corriente, pero solamente algo que está vivo puede nadar contra la corriente. En nuestros días y en nuestras circunstancias, el aislamiento es mortal para el joven creyente. Los jóvenes cristianos que se encuentran en este fórum de pastoral juvenil son conscientes de la importancia de la comunión para que el seguimiento de Cristo sea factible. Dios ha querido que caminemos juntos y que tengamos necesidad unos de los otros para llegar a descubrirle. Estamos conectados por Jesús en la iglesia. Se trata de un presupuesto irrenunciable. Una de las señales más claras de la madurez cristiana es la conciencia de la necesidad de estar acompañados y acompañantes al mismo tiempo. Todos nosotros tenemos algo de oveja y de pastor. Es verdad que para aprender a ser pastor experimentado, en buena lógica, primero hay que ser oveja dócil, pero también es cierto que hasta que el joven no viva la experiencia de acompañar a otros jóvenes y de ser apóstol de Cristo ante ellos, no llegará a valorar y a abrirse a la riqueza de la comunión que se le ofrece en el seno de la iglesia. El fórum vivirá un momento álgido en la asistencia de la Vigilia Mariana en la fiesta de Santa María de Almudena. María es el paradigma del encuentro entre la sed que Dios tiene del hombre y la sed que el hombre tiene de Dios. La sorpresa del joven que descubre a María se produce al comprobar que mucho antes de que saliésemos al encuentro de Dios, Él ya había salido en nuestra búsqueda. Al contrario de lo que muchos puedan pensar, la razón de ser de la pastoral juvenil no es la organización de actividades entretenidas para los jóvenes, sino un acompañamiento que conduzca al encuentro personal con Dios y que posibilite el discernimiento de la voluntad divina en la vida del joven. Como le gusta repetir a Benedicto XVI en sus alocuciones, quien no da a Dios, da demasiado poco. Y quien excluye a Dios de su horizonte, falsifica el concepto de la realidad. Por ello, la fidelidad al proyecto de Dios, por amor a los jóvenes, no nos vamos a conformar con una pastoral juvenil de mínimos, sino que hacemos nuestro el ideal de la Inmaculada, recogido de alguna forma en el lema elegido para el fórum, Caminar por las alturas, Habacuc 3:19. El cardenal Antonio María Rocco Varera dio ayer el pistoletazo de salida a la próxima Jornada Mundial de la Juventud que tendrá lugar en Madrid en el 2011. Lo hizo ante un público muy especial, los jóvenes que actualmente trabajan en todas las diócesis de nuestro país de la evangelización de otros jóvenes. Estáis todos invitados a preparar este encuentro con el Papa, afirmó el presidente de la Conferencia Episcopal ante los más de 2.000 representantes de la Pastoral Juvenil Española, que abarrotaron ayer el Palacio Municipal de Congresos para participar en el Fórum de Pastoral con Jóvenes convocado por los padres Escolapios. Durante el acto de inauguración del encuentro, el cardenal también anunció que viajará a Roma el próximo Domingo de Ramos junto a un grupo de jóvenes para recibir de manos del arzobispo de Sídney de Australia, el cardenal George Pell, la Cruz de los Jóvenes. Una vez en España, este símbolo ante el cual han rezado los jóvenes de todos los continentes iniciará una procesión hasta el 2011 por las distintas diócesis. La antepenúltima, explicó Rocco Varera, será la de Santiago de Compostela, con motivo de la celebración del Año Santo Jacobeo el 2010. La invitación del cardenal llega un día después de que el arzobispado de Madrid celebrara una primera toma de contacto con los distintos miembros de la Iglesia diocesana, sacerdotes, agentes de pastoral juvenil, movimientos, universidades, para avanzar algunas ideas y proyectos de cara a la organización de la Jornada Mundial de la Juventud, a la espera de que el Pontificio Consejo para los Laicos delimite algunos marcos de acción. En los casi 4 años que faltan para esta cita, mucho trabajo queda por realizar, sobre todo en la pastoral juvenil. Sobre esta cuestión, Rocco Varela fue muy claro durante el acto de ayer. ¿Cómo se hace bien la pastoral juvenil?, se preguntó. Cuando se le da a conocer a Jesucristo, y no solo intelectualmente, que es muy importante, sino con el corazón, que es cuando la verdad, de verdad, todo cambia. Por eso espero que de este fórum salgan ideas, métodos, fórmulas, que al final sirvan para que los jóvenes conozcan a Cristo. Para Monseñor José Ignacio Munilla, obispo de Palencia, también presente en la inauguración del encuentro, el trabajo de la Iglesia con los jóvenes enfrenta muchos retos como consecuencia del acelerado avance de la secularización, ante la necesidad de hacer virtud, señaló el también responsable del Departamento de Juventud del Episcopado, a la par que animó a las distintas asociaciones y agrupaciones a trabajar en comunión superando el juego de guerritas del pasado. Permitir a los jóvenes que los jóvenes sean protagonistas en la Iglesia, ofrecerles toda la confianza, hablar su lenguaje, convencernos de que tienen tantos valores como las generaciones anteriores. Fueron algunos de los desafíos que destacó el padre Juan María Laica, superior general de los Especolapios, para superar los actuales apoyos de la Iglesia en favor de los jóvenes. Solo un 17% de adolescentes de 13 a 15 años es practicante y reza. Cuenta Pablo Ginés en La Razón que solo un 17% de adolescentes de 13 a 15 años reza al menos cada semana, participa de reuniones religiosas semanales o declara que su religión es importante en su vida. Es la principal conclusión de un estudio de la editorial Libro de Vida y la casa de sondeos Metadigma a partir de 1.200 entrevistas presenciales a chicos y chicas en España. La encuesta recoge que un 25% está convencido de que Dios existe, mientras que un 31% cree firmemente todo lo contrario. El resto confiesa que no tiene clara su postura. La mitad de adolescentes creen que Jesucristo es un personaje histórico real. Un 48% cree que la Biblia le parece fiable. Un 47% cree que Dios juzgará a todos los hombres y un 46% admite que Jesús nació de la Virgen. Sin embargo, solo un 7% profesa que sea necesario confesar los pecados para ir al cielo, mientras que para el 52% de estos jóvenes con hacer el bien ya es suficiente. De hecho, un 37% opina que todas las religiones enseñan los mismos principios. Solo un 17% dice haber hecho un compromiso con Jesucristo en la confirmación, en la primera comunión o en otra ocasión especial. Compromiso que todavía es importante para ellos. La encuesta también recoge aspectos morales. Por ejemplo, el 51% de los jóvenes entrevistados admite que ha copiado en un examen en los últimos 3 meses, periodo en el que un 58% confiesa haber mentido a un adulto, 39% haber visto una película pornográfica y un 19% ha pensado que el suicidio frente al 15% que lo ha intentado. A Ricardo Luna, principal responsable del estudio, le asombran estas cifras. En Colombia, país de desplazados, guerrillas y violencia y zonas muy pobres, solo un 26% han pensado en el suicidio. Nos parece asombroso que en España un 19% lo haya hecho. Otro dato que ha impresionado a estos autores es el 55% de adolescentes, que dice que ya ha tenido relaciones sexuales completas, porque es más que en cualquier otro país que hayamos estudiado, más que en otros países latinoamericanos. Sin embargo, un 26% declara que quiere llegar virgen al matrimonio. De hecho, según un estudio de este mismo año del Instituto Catalán de Oncología sobre hábitos sexuales, una de cada 3 españolas de 18 a 25 años aún es virgen. ¿Qué pinta Dios en la vida de los jóvenes? Si me pregunto quién es Dios para mí, diría que es mi origen, mi principio, la causa de mi existencia, el manantial donde brota mi ser, la raíz que me sostiene y me alimenta. Si él me preguntara, ¿quién soy yo para ti?, le contestaría, Señor, tú eres mi Dios. Es la pregunta y la respuesta, donde yo busco el sentido profundo de las cosas, donde me siento libre, es mi libertad y mi vida, es mi amor y mi mayor gozo, quien me invita a seguir adelante, quien cura, quien alivia, quien reconforta. Es el que permanece cuando yo, ni yo mismo o misma estoy seguro, cuando ni yo misma quiero estar. Dios es pasión, entrega sin límites, es ternura, es misterio imbarcable, inabarcable que por amor se nos revela en la fragilidad de los niños, en la vulnerabilidad de los enfermos, en lo más sencillo y cotidiano del día a día, haciéndolo único y apasionante. Esas fueron las palabras de María Cánovas Argullo, de 21 años, quien resume el espíritu con el que más de 2.000 chicos y chicas, en sus ilusiones y esfuerzos por imprimir nuevos aires a la pastoral juvenil, en el Fórum Pastoral de los Jóvenes, que se celebra en el Palacio Municipal de Congresos de Madrid, del 7 al 9 de noviembre. Su testimonio, junto a la de otros 49 jóvenes de toda España, es recogido además esta semana en el pliego de la revista Vida Nueva, que lleva el título ¿Qué pinta Dios en tu vida? La Conferencia Episcopal, congregaciones religiosas, movimientos y agentes de pastoral reflexionarán juntos sobre la pastoral con jóvenes en una cita que está organizada por religiosos escolapios de las provincias de España, con motivo de la celebración de los 50 años de su revista de pastoral juvenil. Según los organizadores, el encuentro pretende ser un impulso a converger y transparentar todas aquellas plataformas pastorales que están, educan y se comprometen con los jóvenes. El fórum se ha marcado como objetivo contemplar el camino recorrido en los últimos 50 años en la pastoral con jóvenes, conocer y compartir la situación actual en relación a la pastoral juvenil, proyectar horizontes de futuro y reconocer y alentar la presencia transformadora de los jóvenes cristianos en la sociedad, entre otros. hasta el domingo 9, que se clausura el encuentro, se sucederán ponencias y mesas de trabajo que presentarán el camino recorrido en la pastoral juvenil en los últimos 50 años en nuestro país. El fórum constará con la presencia, entre otros, de los representantes eclesiales, como el cardenal de Madrid, Antonio María Rouco Varela, que intervendrá en el acto de apertura, junto con el superior general de los Escolapios, Jesús María Lecea, y José Ignacio Munilla, obispo responsable de la pastoral juvenil de la Conferencia Episcopal Española. Además, habrá comunicaciones y presentación de las experiencias para retratar los diversos caminos que recorre hoy la pastoral con los jóvenes y las líneas de futuro que están emergiendo ante los retos que el mundo de los jóvenes plantea a los agentes de pastoral. Señor, Dios nuestro, que has congregado a tu iglesia y has hecho de ella el cuerpo de tu Hijo, haz que tu pueblo reunido en tu nombre te venere, te ame, te siga y, llevado por ti, alcance el reino que le tiene prometido, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. Amén. Un feliz domingo lleno de esa alegría que lo llena todo, porque viene del Espíritu Santo que es Dios amor. Que la paz de Cristo trascienda a todos los suyos de un modo especial, a los que están delicaditos y sean los hijos la bendición de dejarla o dejarlo babosazos, de agradecimiento al Señor por sus bondades y misericordias que desciendan a torrentes. Muchas gracias, queridos oyentes de Paz Radio, por acompañarnos en día de hoy en nuestra transmisión. Que el Señor continúe bendiciendo su vida y que lo llene de más gracias y bendiciones a lo largo de esta semana. Que Santa María, nuestra Madre y Virgen Santa, nos ayude a ser cada vez más limpios, más puros y más llenos de esa gracia de buscarle y querer ser santos. Jesús nos ama.